Aleluya, gloria al Señor. El jueves empecé a compartir algunos pensamientos ya sobre lo que quería compartir hoy. Básicamente, hay tres libros que hablan de la vida de Ezequías, este rey que, bueno, yo el jueves dudaba un poquito porque no había profundizado bien, no recordaba la vida de Ezequías al meterme en ella a partir del jueves, especialmente ayer. Bueno, estos días, la verdad es que he estado leyendo bastante sobre esta historia y resulta que Ezequías es uno de los reyes importantes, de los más potentes de Israel, de los mejores, de los más elogiados en su funeral, enterrado en el lugar de los reyes, de los que la Biblia define, el Señor mismo define conforme a su corazón. Hizo las cosas conforme a su padre David, que debía ser como su tatarabuelo, una cosa así. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Eso es la coletilla que el Señor en las Escrituras le atribuye a aquellos reyes de Judá. Ya sabéis que los reyes de Israel fueron la mayoría nefastos. Sin embargo, los de Judá fueron la mayoría muy buenos. Pues Ezequías es uno de ellos. Y bueno, con esta experiencia de Ezequías sobre la oración, que ya compartí un poquito, voy a presentároslo hoy. Así es que los que oísteis algunas de las cosas el jueves, dadlas por repetidas. Pero el que uno repita mucho las cosas, estos días le está dando vueltas a decir, Señor, toma un mensaje de estos de los que ya he dicho, hablando de lo mismo, porque la verdad es que uno oye un mensaje y dice, eso ya lo he oído yo. Eso ya se lo oí yo hace no sé cuánto tiempo. Y es verdad que muchos hacemos eso. Ah, eso ya lo oí. Ah, mira, este predica lo mismo. Pero la pregunta debía ser otra. Debíamos hacernos otra pregunta. ¿Qué hice yo con aquello que predicó este hombre hace 2 meses? 3 meses. Porque si yo predico sobre la oración y nadie ora, no me sirve de nada, ni a mí ni a vosotros. Pero si yo predico sobre la oración y al día siguiente hay uno o dos que oran más, y al día siguiente, a la semana siguiente, algunos se acuerdan y Dios les habla, y ah, sí, esto fue lo que dijo Emmanuel, otros 3 o 4, resulta que la predicación empieza a servir de algo. Y nuestro empeño, prácticamente hacía años que no lo hacíamos, pero nuestro empeño de que la iglesia sea renovada, de que tu vida, nuestra vida, la vida de cada uno de nosotros sea renovada, es que estamos repitiendo mucho más temas. Y hemos hablado del Emoao, de lo importante que es hacer tu devocional cada día, tu tiempo con Dios cada día, tiempo de calidad. Hemos hablado sobre muchos temas y el mismo Antonio habló la semana pasada sobre la oración. Y yo en esta semana tengo que seguir hablando de lo mismo desde otra perspectiva porque creo que Dios nos ha llamado a una iglesia de oración también, a ser una iglesia de oración, una iglesia que está ahí, que se pone en la brecha, que intercede. Entonces, me venía estos días en mis lecturas diarias, en los Emoaos, pues especialmente este periodo del tiempo de un hombre como Ezequías. Un hombre que, fíjate las cosas buenas que hizo Ezequías. Derribó los altares que habían hecho sus antecesores, a otros dioses. Limpió el templo de toda inmundicia. No se sabe cómo debía estar aquello, pero tardaron 8 días entre todos los que ayudaron, levitas, sacerdotes, tardaron 8 días en dejar aquello limpio. Imagínate lo que habría por allí. Toda inmundicia, todo lo que habían metido dentro que no correspondía al templo, que no tenía nada que ver con Dios, con la adoración a Dios. Limpió, restauró el sacerdocio, se había perdido. O sea, en los últimos, no sé, quizá 100 años, prácticamente, ¿no?, se habían olvidado de todo el ritual que Dios había establecido para los sacrificios, las ofrendas, la adoración, todo se había olvidado y él lo restauró y restauró la línea sacerdotal y hizo una especie de registro civil sobre todos los que eran de la tribu de Leví y de la familia de los sacerdotes para establecer otra vez una genealogía y establecer otra vez un turno y establecer otra vez el servicio de alabanza y adoración a Dios, porque escogió también a los levitas, cantores, músicos. Dice el texto, fíjate que es muy interesante, me encanta esto, pues ya sabéis que a mí todo lo que tiene que ver con la adoración y la alabanza, pues en fin, para mí es muy bonito y he aprendido mucho, Dios me ha hablado muchísimo sobre estas cosas. Y entonces dice que desde los días de David, no había vuelto a haber un establecimiento, se había perdido ese tiempo de adoración, se había perdido todo aquello que estableció el rey David y lo habían perdido. Y él dice en el capítulo 29, versículos 25 a 30, está hablando que también los levitas en la casa del Señor, pues con címbalos y salterios y arpas, etcétera, dice, adoraban, alababan al Señor conforme al mandamiento de David y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Entonces él estableció otra vez los turnos, estableció todo el orden en el templo para la ofrenda, el sacrificio y la adoración a Dios. Así es que es un rey muy, muy importante, un rey que hizo muchas cosas. Organizó al pueblo. De diferentes maneras estableció ciertos principios, criterios. Además hizo obras civiles, almacenes de grano, de vino, de aceite, establos, apriscos. Incluso hizo una obra hidráulica preciosa. Un día os conté mi experiencia en esta obra hidráulica que hizo Ezequías. Hermano, estamos hablando de hace 2.700 años. ¿Eh? 2.700 años. Y yo anduve por esa obra hidráulica, que fue un túnel que hizo para llevar el agua desde los manantiales de Gion hasta lo que era llamado el estanque de Siloé. Cuando vio que podía haber asedio del rey de Asiria, él bloqueó, taponó, cerró los manantiales de donde había agua y abastecía la ciudad, y los cerró porque estaban fuera del muro precisamente. Además, luego él hizo un muro exterior que cerró todo lo que faltaba por cerrar, pero porque además la ciudad se había llenado de propios israelíes o pueblo del norte que había sido invadido por Asiria unos años antes, y se fue mucha gente, huyó a las tierras y los pueblos de alrededor de Jerusalén, y creció la población de Jerusalén, y él hizo un muro exterior ampliando lo que había. Y ese túnel, llamado túnel de Ezequías, que tiene como medio kilómetro, es un túnel excavado en la roca directamente. Tiene más o menos 1 metro por 2, diríamos, un poco menos, porque yo a veces me tocaba en el techo. Lo habían descubierto hace unos cuantos años y por ahí circulaba el agua, todavía circulaba el agua. Y fue una experiencia muy bonita. Cuando supe de Ezequías, me metí a ver qué pasaba, de dónde era ese túnel y tal. Y se hizo en este periodo de tiempo, cuando él lo cerró para que los asirios no pudieran bloquear las fuentes de suministro de agua potable a la ciudad. Porque antes los enemigos, cuando venían y te sitiaban, siempre miraban a ver qué había alrededor de donde tú pudieras surtirte para cortarlo. Y que dejarte sin alimentos, dejarte sin agua, dejarte sin nada. Entonces él hizo eso y excavó ese túnel, no sé cuántos años duraría, pero fue una de las experiencias más especiales que tuve en Israel. Pues este hombre, que está lleno de elogios, en realidad tiene un par de detalles que marcan también una parte de su vida. Porque aunque era un hombre de Dios, aunque era un hombre que amaba a Dios, aunque era un hombre que hizo las cosas conforme a la gracia de Dios, dice en algunos textos que habla de él, déjame que te lea algunas de las cosas que se suelen decir de él, que hizo todo lo que estaba en su corazón, fue prosperado porque obedeció a Dios e hizo las cosas que Dios obraba. Ejecutó lo bueno, lo recto y lo verdadero delante del Señor, su Dios. Y en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios y lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Estoy en segundo de Crónicas, 31, 20 y 21. Si queréis leer la historia de Ezequías, pues podéis empezar en segundo libro de Crónicas del 29. En este caso es donde más habla, al capítulo 33, del 29 al 33. Esos cuatro capítulos habla del rey Ezequías. Habla también y repite, prácticamente están repetidas las cosas. O sea que los que escribieron, tanto Isaías el profeta, como quien escribe las crónicas de los reyes de Israel, como quien escribe el libro de los reyes, el segundo libro de los reyes también, hablan las mismas cosas, básicamente con algunos detalles sobre el rey Ezequías. Y podéis entrar porque dice cosas preciosas que hay que tener en consideración. Ahora bien, fijaos, un hombre como Ezequías, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Cuando digo conforme al corazón de Dios, no es que lo definiera así el propio Dios como lo hizo con David, pero por lo que vemos era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero no lo puedo decir como realmente si lo dijera Dios, que él lo dijo con respecto a David. Pero este hombre pasó por su crisis también y tuvo un par de crisis. Una de las crisis fue cuando el rey de Asiria, al haber terminado todo el asedio de los reinos del norte, haberlos conquistado, haber metido gente de todas las zonas de alrededor, medos y asirios, y toda esta gente entró en Israel, se mezcló con los judíos, con los israelíes del norte, que ahí sale todo lo que hoy, en el tiempo de Jesús, se llamaba Samaria, ¿vale? Que era una mezcla de gente, de no judíos con, bueno, judíos, de no israelíes o hebreos con los propios judíos, diríamos. Entonces, ese rey, el subsiguiente y el otro, dijeron, bueno, pues vamos a conquistar también ya esta parte, Jerusalén. Así que vamos a ir a por Jerusalén, que era la capital del reino de Judá, porque el reino de Israel ya estaba invadido, ya estaba mezclado, ya estaba, pero todavía seguían intentos de seguir metiendo más gente, llevándose más, etcétera, etcétera. Y aquí lo que ocurre es que el rey Ezequías ve venir el asedio, ve venir el intento de conquista por parte de este rey Senaquerib y manda gente para amedrentar al pueblo. manda a sus siervos, capitán de ejércitos, etcétera, etcétera, para ir, ponerse delante del muro y decir a la gente: os vamos a conquistar, vamos a poder con vosotros. No hubo ningún rey que pudiera con nuestro rey Senaquerib, no hay ningún dios que pudiera con nuestro rey Senaquerib, y vamos a conquistaros. Así es que salid de la ciudad, venid a nosotros, os llevaremos a nuestros territorios y allí disfrutaréis de lo mismo que estáis disfrutando aquí. Y si no, ateneos a las consecuencias. Entonces, Ezequías, que había cometido uno de sus dos errores que yo he visto, que he detectado en la Escritura, que entiendo, uno de ellos está puesto muy claro, el otro quizá no tanto, pero este, está escrito claramente que él tenía alianza con Egipto y con Etiopía. Y los propios embajadores de Senaquerib le dicen: ¿en quién te apoyas? ¿Te apoyas en Egipto? Esa caña cascada que cualquiera que fuera por ello, eran amigos de Egipto, eran amigos de Etiopía. No sé cómo había venido esa amistad. No sé si fue previa y luego les pidió ayuda o la buscó una vez que supo que podía ser invadido por los asirios. No lo sé cómo fue, pero el caso es que él tenía cierta confianza en ellos y ellos estaban guerreando contra Asiria fuera de los límites de Jerusalén. Pero ¿sabéis qué hace en este momento? Y yo lo compartí esto el jueves. En un momento difícil, cuando te das cuenta que todo lo que has intentado proveer fuera no te sirve. En un momento determinado, cuando la confianza la has depositado en gente de fuera. O en gente, vamos a decir. En vez de en el Señor, ahí está el problema. Corres peligro, corremos peligro. Cuando nuestra confianza no está puesta en el Señor, cuando nuestras esperanzas no están en el Señor, cuando nuestras esperanzas están en un trabajo, nuestras esperanzas están en una persona, nuestras esperanzas están en un lo que sea, en vez de estar en el Señor, ahí corremos un peligro. Porque finalmente, cuando llega la verdadera batalla, ellos no van a poder ayudarte. Y Ezequías se da cuenta. Y Ezequías, ¿qué hace? En cuanto ve las cosas oscuras, 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 y ve la declaración de aquella gente delante de todo el pueblo, en su mismo idioma, dice que se vistió de cilicio. En el capítulo 2. Lo tengo en el libro del profeta y no lo tengo aquí. Un momentito que voy a mirar el profeta. Aquí, Isaías. Vale. Isaías 37. Estoy leyendo Crónicas por un lado e Isaías por otro. Dice: sucedió que cuando Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y ¿qué hizo? Entró en la casa del Señor. Fue a orar, fue a su presencia, fue a buscar a Dios, fue a clamar a Dios, porque veía que su confianza natural en los reinos de Egipto y Etiopía probablemente no le iba a servir de mucho. Así que para mí es una especie de rectificación en un sentido de cambio de rumbo o de decir: ahora sí que ya está complicado, si no dependemos de Dios difícilmente lo vamos a resolver. Y va y clama al Señor y se cubre de cilicio y entra en la casa del Señor y manda a algunos siervos a ver al profeta, a decirle: mira, nuestro rey ha dicho esto, esto y esto, y él se ha puesto a buscar a Dios y viene a que le digas algo de parte de Dios que va a ocurrir. Y entonces, en los versículos 6 y 7 del capítulo 37 de Isaías, esto es lo que el Señor dice. Así dice el Señor, le dice el profeta: no temas por las palabras que has oído con las que los siervos del rey de Asiria me han blasfemado. le habían llegado a decir: ese Dios en el que cree vuestro rey, ¿os va a librar? No creáis a vuestro rey si os dijere: nuestro Dios nos librará. Porque ningún Dios ha librado a ninguna ciudad que nuestro rey Senaquerib ha combatido. Así es que no creáis a vuestro rey, porque vuestro Dios no os librará, igual que los dioses de los otros pueblos tampoco les libraron. Dios se tomó muy en serio estas declaraciones. Dice: he aquí, pondré en él un espíritu y oirá un rumor y se volverá a su tierra, y en su tierra lo haré caer a espada. Ya está. Luego ocurrió. Un poquito tiempo más tarde volvió avergonzado cuando perdió la batalla, cuando no pudo conquistar, volvió avergonzado y sus propios hijos en el templo de su Dios le cortaron la cabeza. Pudieron ser unas semanas después, 2 o 3 meses, no sé. Pero fijaos, este es el final, pero entre medias vuelven otra vez. Y la segunda vez que vuelven, empiezan otra vez con la misma historia, pero esta vez además con una carta del rey Senaquerib. Y vuelven a decir lo mismo, vuelven a blasfemar contra Dios, vuelven a declarar la conquista de Jerusalén y le entregan: toma, esto es para testimonio de lo que hemos dicho. ¿Y qué hace Ezequías? No se va a Egipto, no se va a Etiopía, no busca embajadores para esos reyes, vuelve a lo mismo, a orar. Vuelve a clamar a Dios. Y se mete de nuevo en el templo. Dice que tomó la carta de mano de los mensajeros, la leyó y subió otra vez a la casa del Señor y las extendió delante del Señor. Leí en un testimonio de David Wilkerson, cuando ellos estaban levantando todos esos centros de rehabilitación de marginados, de drogadictos en Estados Unidos, que por fe se movieron en diferentes direcciones confiando que Dios les iba a proveer. Habían recibido palabras de provisión de Dios y llegó un momento en el que tenían un montón de facturas sin pagar y el tiempo se acababa. Y dice en el libro, en su testimonio, que dijeron: vamos a hacer una cosa, recordando a Ezequías. Vamos a extender todas las facturas que tenemos pendientes sobre la mesa y vamos a clamar a Dios. Y extendieron todas las facturas sobre la mesa de la sala y se pusieron a clamar al Señor. Y ya no recuerdo bien si fue esa misma tarde o al día siguiente, vinieron cientos de miles de dólares para pagar todo lo que había pendiente. Entonces Dios responde. La oración tiene poder. Y nuestros problemas, nuestras circunstancias, nuestras dificultades, nuestras frustraciones, nuestros proyectos tienen que estar en manos de nuestro Dios. Y no confiar en los recursos humanos y materiales. A mí a veces me cuestan estas cosas porque he sido siempre una persona muy autosuficiente, es una persona que siempre se ha buscado la vida, es una persona con recursos, etcétera, etcétera. Y muchas veces me he tenido que parar cuando me da cuenta de que estaba yendo solo en mis propias fuerzas, solo con mi propia sabiduría, solo con mis propios contactos, solo con mi propio buen hacer, me he olvidado que era Dios el que estaba sosteniéndome. He tenido que pararme, clamar y decir: Señor, esto es por ti, es para ti y es gracias a ti. Por la gracia de Dios, decía el apóstol Pablo, soy lo que soy. Y su gracia no ha de ser en vano para conmigo. Entonces, es Dios, hermanos. Tú a veces no has contado ni con Él, pero Dios sí te ha seguido. Y tenemos que ser conscientes de que es su mano la que nos guía. de que es su mano la que abre puertas, de que es su mano la que nos provee de contactos, la que es su mano la que nos ha dado un trabajo, la que es su mano la que nos ha dado un sueldo. Es Él, por Él, para su gloria. No tenemos que perderlo nunca de vista. Y tenemos que buscar más al Señor en los momentos especialmente de dificultades. Y eso a Dios no le entristece. A Dios no le preocupa. No se enfada. Dios no te va a decir, ahora sí, ¿no? Ahora vienes a mí, ¿no? Ahora que no has podido. Ahora que fulanito en el que habías confiado no te ha hecho ni caso. Ahora vienes, ¿no? ¿Eso os suena? Porque eso lo hacemos nosotros. Y estamos acostumbrados a veces a que nos lo hagan. O si no estamos acostumbrados, lo hemos experimentado algunas veces. Y eso se nos ha metido dentro y creemos que Dios es así. Y Dios no es así. En mi interpretación sobre el hecho de Ezequías, teniendo alianza con Egipto y con Etiopía, que no le sirvió de nada ante una invasión de este estilo, no envió mensajeros a los egipcios y a los etíopes que andaban por allí combatiendo contra los asirios. Envió al profeta. Entró en el templo. Se puso vestido de cilicio, quebrantamiento, y clamó a su Dios. Y Dios le respondió. Y era un momento muy difícil, hermanos, porque él sabía que su pueblo podía escapar. Él sabía que su pueblo podía ser afectado por todas las mentiras de toda esta gente. Ellos que habían celebrado la primera Pascua desde no sé cuántos años hacía, todos juntos, pidió los diezmos y las ofrendas de todos los de alrededor, vino todo Jerusalén a traerlo, incluso vinieron de pueblos de las afueras, incluso pueblos que pertenecían a los reinos del norte vinieron cuando se enteraron a celebrar la Pascua en Jerusalén, mataron miles y miles de animales en sacrificio y corderos y comieron y hicieron una semana de fiesta y luego volvieron a hacer otra y a los pocos meses estaban rodeados. Dice, en uno de los textos, dice Ezequías que las fuerzas del pueblo se habían ido, aún de las que parían, estaban sin fuerza, necesitaban que Dios hiciera algo. Y en su clamor, el profeta, después de haber tomado las cartas y le dice al Señor, Señor, mira lo que están diciendo estos, mira, lee las cartas, escucha, abre tus ojos, mira, Señor, todas las palabras de Senaquerib que ha enviado en esta carta para injuriar al Dios vivo. Señor, líbranos de su mano para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, oh Señor, eres Dios. Se cumplieron las palabras que Dios había dicho. Después de esto, dice uno de los textos de Crónicas, me parece, o de Reyes, no recuerdo bien, que salió el ángel de Jehová y mató a 180.000 soldados del ejército asirio. No describe la escritura cómo. Pero el caso es que aquella noche, si por una plaga, dice alguien que fue una plaga de ratones. En unos comentarios he leído, no tengo ni idea. Pero algo debió pasar gordo, que esa noche cayeron 180.000 y obviamente tuvieron que darse la vuelta, como decimos aquí en España, con el rabo entre las piernas, y se tuvieron que largar. Y la vergüenza tal de aquel rey Senaquerib hizo que sus hijos le cortaran la cabeza. Esa es una de las crisis grandes que tiene. Y ante esa crisis, ¿qué hizo Ezequías? Clamar a Dios. Hay poder en la oración. Hay poder en la oración, hermanos. Y cada vez lo estamos aprendiendo más. Y cada vez estamos viviendo más la experiencia, lo que ocurre cuando oras a Dios, cuando tienes una vida de oración, cuando buscas cada día tener más tiempo con el Señor en su presencia, donde Él te habla, donde Él te dice. donde Él te instruye, donde Él te dirige. Y hemos de aprenderlo más y pasar más tiempo con el Señor. Aprovecha, hermano, acostúmbrate a tener ese tiempo cada día con Dios, ese emoao. Escrituras, mensaje, obediencia. ¿Dónde estaba? La A. Arrepentimiento y oración. Ponlas en el orden que quieras cada día. Pero busca al Señor. Ponte en su presencia. Entra en sus atrios. Entra en sus cámaras. Raúl nos está diciendo estos días que está considerando. Y el texto cuando dice, el rey me ha metido en sus cámaras del Cantar de los Cantares. Y él considera que este tiempo Dios le está metiendo, le ha metido en sus cámaras, le ha metido en aquella habitación del hospital para hablar a su corazón, para bendecirle en medio de la prueba. Porque los grandes hombres de Dios también tuvieron grandes pruebas para hacer cosas aún todavía más grandes. Y tú eres un hombre y una mujer de Dios y vas a tener pruebas, te lo profetizo. ¿Eh? Diría, vaya agorero que eres. Bueno, entonces habría que llamar agorero a Jesús, ¿no? Que dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. O cuando se acerca a las mujeres, que Jesús va con la cruz hacia el Gólgota y cae y se acerca a las mujeres a llorar por él. Dijo, no lloréis por mí, mujeres de Jerusalén, llorad por vuestros hijos, porque si a mí me hacen esto, ya veréis lo que van a hacer a vuestros hijos. O cuando el apóstol Pablo dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. O cuando el apóstol Pablo dice a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado Jesucristo. Aquí no hay agorería, aquí hay experiencia, hay advertencia, hay preparación, que a nadie le pille de improviso. Algunos dicen, yo vivía mejor cuando no era cristiano. Dice, pues a lo mejor es verdad. Tenía menos problemas, pues a lo mejor es verdad. Porque el diablo te dejaba tranquilo, porque tú ibas a irte al infierno. Entonces no tenía nada que hacer contigo, ya eras malo. No te hace falta hacer nada. Pero cuando te conviertes, vienes a Cristo, eres una persona transformada, cambiada, salvada, restaurada. El diablo quiere destruir lo que Dios ha hecho en ti y tú simplemente te toca pelear, pelear, pelear. Hablábamos ahora con Maurilio, nada más entrar, decía, estamos en batalla, estamos en guerra. Desde que nos convertimos, queridos, estamos en guerra. ¿Alguien se ha olvidado? Desde que te convertiste, estás en guerra, porque el diablo está en guerra continua desde el Gólgota. Desde que vio resucitar a Jesucristo, está en guerra. Estaba en guerra antes para matarlo, pensando que así resolvería todo, y no resolvió nada. Nos metió más poder para dentro, el poder de la resurrección que habita en nosotros. Y entonces, queridos, ahí van a venir tiempos difíciles. Y en esos tiempos difíciles tienes que saber que es normal, que no pasa nada, que es que Dios no ha dejado de amarte. ¡Mentira! Dios no ha dejado de amarte. No te lo creas, que el diablo te va a decir, ese Dios te ama tanto como a los de Jerusalén. Ese Dios en el que confiáis y os dice el rey Ezequías que os va a salvar. ¡Mentira! No le creáis. Pues eso dice el diablo. No creas la palabra. Eso no es verdad. Eso a ti no te va a pasar. Eso solo le pasa a algunos. Eso a ti no te va a pasar. Mentira, repréndelo en el nombre de Jesús. Clama al Señor, clama a tu Dios. La segunda experiencia, y no tengo tiempo ya para hablar más, así es que en la segunda experiencia es que Ezequías enferma. Ezequías se enferma de muerte. Y fíjate que viene el profeta. Dice, Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová. ¿Quién le respondió? Pero el rey, el profeta Isaías, había venido a Ezequías y le había dicho, prepara tu casa porque te vas. Prepara tu casa porque vas a morir. Eso sería fortísimo que nos lo dijeran nosotros, ¿verdad? Prepara todo prepara la herencia, habla con tus hijos, resuelve todo, mira quién va a ser rey, haz todo lo que tengas que hacer aquí en la tierra que te quede, porque vas a morirte. Yo creo que eso nadie podríamos asumirlo de una manera fácil. Pero Ezequías, ¿qué hace? Ezequías va y se pone a clamar a Dios. Oró al Señor, quien le respondió y le dio una señal. Y vino el profeta y le dijo: Dios ha oído tu oración y Dios te alarga tu vida 15 años. ¡Gloria! ¿Habrá milagro mayor que ese? Bueno, hay uno que luego, oye, algo pasa. Dice: voy a dar una señal para que veas que lo que te he dicho es verdad. Pero claro, si a ti te dice te va a morir, luego te dice que no te mueres, estás muy malito, muy malito, muy malito, y dice: esta enfermedad es para muerte, ya se acabó, pum, para muerte. Ay, Señor, ¿y cómo? Ay, Señor, ay, dímelo de verdad. Muéstrame algo, dame una señal. Y Dios le dice: mira, había un reloj que había puesto el rey Acán, me parece que era. Un reloj de estos que había antiguos, con el sol, un palito, con el sol, un reloj de sol. Y le dice: voy a retroceder la sombra 10 grados. Y hace así el reloj. ¡Pum! Y la sombra, en vez de avanzar, como pasa siempre, retrocede. Es decir, retrocede, no recuerdo ahora, tendría que echar la cuenta, lo sabía, pero ya no me lo sé. Es decir, que retrocede el tiempo, 10 grados. No sé si era, ¿cuánto era? 20 minutos, 30 minutos, no me acuerdo, pero es un tiempo que lo retrocede. Y lo ve en la sombra del reloj, ir hacia atrás. Milagro, eso sí que no hay manera. Y Dios le da esa señal. Y Ezequías vive 15 años más. Así es que, hermanos, Dios puede hacer cualquier cosa, por imposible que sea. Solo nos resta clamar a Él, confiar en Él, orar más. Y orar, 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 hasta que Dios te hable, hasta que Dios te diga. Hay algunos que oramos por una sanidad, oramos 3 días y dejamos de orar. Bueno, ya oré. Que Dios haga lo que quiera. No. Hemos de orar hasta que Dios nos diga, como le dijo a Pablo: no te voy a sanar, así que deja de orar ya. Mi gracia te basta. Bueno, ya no oro más. Pero hay que orar hasta que veas la respuesta. Y si te toca 2 años, 2 años. Y si te toca 3 años, 3 años. Y si oras 2 veces a la semana, pues que 2 veces a la semana ores por ese tema. Y si oras 5, las 5. Y si oras todos los días por ese tema. Porque a lo mejor a la oración 1.000.003, ¡ping!, se contesta. Y tú oraste hasta 1.000.002. Y dijiste: Dios no me contesta, si es que lo dejo. Pero si era a la siguiente te iba a contestar Dios. No dejemos de clamar a Dios, sea por lo que sea. Por lo fácil, por lo menos fácil y por lo difícil. Por el milagro y por lo que no es milagro. Pero Dios está ahí. Sanidad. Yo quiero que oremos por sanidad. Hoy vamos a orar por sanidad. Entonces, vamos a hacer una cosa. Porque hemos visto muchas veces, ¿verdad?, que hemos orado. Por cierto, Judith, ¿cómo está tu mano? ¿Está perfecta? A ver, ¿bien, mejor o perfecta? Son tres, solamente te doy 3 opciones. ¿Bien, mejor o perfecto? Dímelo. Mejor. Vale. O sea, que no está perfecta todavía. Bien. Oramos la semana pasada por ella. Le mejoró mucho en el momento, pero no ha terminado de sanar del todo. ¿Vale? Yo oré 4 o 5 veces, por lo menos. Yo oré por mi consuegro un día que tenía una... Había comenzado una... ¿Cómo se llama esto del riñón? Cólico nefrítico. Dejó la reunión que tenía con toda la familia que él estaba asando allí a troche y moche y se fue a su cama a retorcerse en la cama del dolor que tenía porque estaba viniendo el cólico nefrítico. Cuando le eché de menos, le pregunté a mi consuegra, digo, ¿dónde está Alonso? Se ha subido porque está fatal. Un cólico le ha dado nefrítico y ha empezado a dolerle tal y se ha ido para arriba. Cuando llegué a su habitación arriba, estaba hablando con el médico, contándole lo que le estaba pasando para que viniera a verle y le diera tratamiento. Y entonces le dije, ¿qué te pasa? Me contó y me puse a orar por él. ¿Qué tal? Dice, sigue orando. Otra vez, ta, 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 ta. ¿Qué tal? Mejor. Otra vez, plan, a orar. Otra vez, mejor. Y a la sexta, no sé si a la sexta vez o así, ¡pum!, se sanó totalmente. Y se levantó como si no pasara nada. Llamó al médico y dice, ya no vengas que estoy perfecto. Yo antes no oraba por nadie 7 veces. O 6 o 5, las que sea. Pero ahora es verdad, tengo que confesar que a veces me canso. Digo, hermana, yo ya no puedo más, ya oro 5 veces, sigue tú porque me lo cuentas el próximo día. A ver qué ha pasado. Y hay que tener confianza. A veces no recibimos sanidad porque no estamos dispuestos a creer. Yo me acuerdo en reuniones con el predicador Epi Limiñana, que le decía a la gente, a ver, mira a ver si te has sanado. Mírate a ver si te has sanado. Y la gente se quedaba así. Pero muchacho, mírate a ver si te has sanado. Haz un mínimo acto de que, a ver si, un por si acaso, aunque sea. Me acuerdo de una hermana en Argentina, una señora mayor, estaba orando, esa vez no oraba personalmente, oraba por toda la congregación, como voy a hacer ahora. Y esta hermana, de repente, se fue, una hermana mayor, yo la vi irse y... Cuando dije, bueno, hermanos, a ver si hay alguien que Dios le ha sanado. Y había algún testimonio. Y de repente vi a esta hermana irse. Y no sé, para mí, adentro dije, igual ya se le ha hecho tarde. Es que yo la vi salir. Y pensé, a ver, si igual se le ha hecho tarde. Y ya se va. Y al cabo de un rato viene. Y cuando estoy diciendo, venga, a ver, den testimonios de gente que Dios les ha sanado. Y sube la señora. Me quedé muy sorprendido porque había vuelto. Entonces dice, bueno, pues yo... ¿Qué le pasaba a usted? Y dice, pues yo tenía prolapso. No tenía ni idea yo lo que era el prolapso. Resulta que eso es vejiga desprendida. ¿Qué le pasa a las señoras mayores a menudo? Y entonces, gracias a Dios que estaba yo el hijo de Churrarín, que es médico, y le digo, ¿eso qué es? Me lo explicó. Le dije, y bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué ha pasado? Y dice, pues que el Señor me ha sanado. Digo, ¿usted cómo lo sabe? Tampoco sabía yo cómo se sabía eso. Y dice, bueno, pues es que he ido al baño y lo sé. Y al médico, ¿médico? ¿Eso se puede saber así? Dice, sí, pues ya está. No hay más que hablar. Gloria a Dios, dele un aplauso a Jesús y dé la gloria a Dios. El Señor había hecho y le había levantado la vejiga y se le había pegado en su sitio. Oye, ve a mirarte. Comprueba. Mírate la hernia a ver si ya no está. No sé, date golpes en la cabeza a ver si te duele. Porque antes cuando hacías así te dolía la cabeza. Y si habías venido con dolor de cabeza aquí, golpéate. A ver si te duele o no te duele. Haz ejercicio, lo que sea. A ver si cosas que antes no podías hacer. A ver si ahora la puedes hacer para darle la gloria a Dios. Para mostrar a Dios que confías en que Él lo puede hacer. Hay que orar unos por otros. Como se me escapa el tiempo, no podemos orar unos por otros. Voy a orar yo por todo. Pero yo, la intención que tenía hoy es que oráramos unos por otros. Porque yo lo que he entendido en este pasaje es que Ezequías no solamente oró por sí, vamos, más bien no oró por sí mismo, salvo cuando la enfermedad. Pero la primera parte estaba orando, clamando a Dios por su pueblo, por su gente. ¿Y qué dice las Escrituras en Santiago, capítulo 5, versículo 24, me parece que es? Orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero también dice, confesaos, otro texto que creo es el 5:24, confesaos vuestros pecados unos a otros. Reina Valera dice ofensas. Me gusta más lo que dice la Biblia de las Américas. Vuestros pecados unos a otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Confesaos unos a otros vuestros problemas, vuestras circunstancias, vuestras ataduras, vuestras frustraciones, vuestros sufrimientos. Queremos que esto siga en medio de la iglesia, esta dinámica, igual que hicimos en el Selibre. ¿Os acordáis cuando estuvimos en el Selibre? ¿Cuántos estuvisteis en el Selibre? Levantad la mano bien, por favor. Aquí hay poquitos, porque había 40. Así es que somos, aquí hay, no hay más de 20 de los que habéis levantado la mano. Pero había 43 personas en el Selibre. Y fue de bendición, porque fue un tiempo en el cual confesamos nuestros pecados a una persona, a dos personas, en un grupo de tres. Y eso trajo liberación. Y es muy importante. Anoche estaba orando. Estaba intercediendo. Bueno, voy a apuntar porque apunté algunas cosas. A ver si me acuerdo bien. Y cuando estaba intercediendo y orando por la iglesia, el Señor me trajo a la mente a una persona. Y empecé a clamar a Dios por esa persona. Y el Señor me dijo una cosa. Le pregunté, Señor, ¿por qué? Jesús me dijo, esta persona han abusado de ella cuando era, no sé si era adolescente, niño, no recuerdo. No entendí bien, no recuerdo haber entendido claramente. Habían abusado de ella cuando era pequeña, no sé a qué nivel. Y en ese momento pude entender, pude orar, pude clamar, pude pedir misericordia, pude pedir perdón, pude pedir todo. No por mí, sino por esa persona. Le dije, Señor, pero ¿y qué pasa? El Señor me dijo, yo la quiero sanar, pero no me deja. Está tan autoprotegida por su problema que se ha endurecido tanto que es solo suyo, no es de nadie más. Está ahí. Tanta autoprotección no me permite sanarla, pero yo la quiero sanar. Y yo empecé a clamar a Dios. Haz algo, Señor, haz algo, háblale a esta persona, háblale, haz algo. Y luego me dijo, ¿y hay alguien más en la congregación cuando hables mañana que le ha pasado lo mismo? Así que no solamente esta persona que Dios me dijo su nombre. Es alguien más que no conozco. Y eso, queridos, el Señor lo puede restaurar al 100%. Y sanar, liberar, resolver, apartar todo lo que está escondido, que tú no eres muy consciente, pero que está ahí, escondido en un rincón de tu vida. y te impide llegar a ciertos lugares donde Dios quiere que llegues. Y no solo eso, sino que afecta tu vida y la de tu familia. Y no porque tú, no por ti, no eres consciente. Pero hay algo, un terreno que el diablo ha tomado. Y eso perjudica. Si alguien se siente identificado con esto que he dicho, yo os pido que en un momento determinado, cuando queráis, podéis hablar con Carmen o conmigo y vamos a ministraros. Porque el Señor nos ha dado palabra de sanidad. Liberación. Restauración. Y aquí fue donde el Señor me dijo el texto. Orad unos por otros para que seáis sanados. Necesitamos orar más. Ponte delante del Señor en la brecha por tus hermanos. No solo pidas por ti oración de petición. Intercede por tus hermanos. Intercesión. Clama a Dios por tus hermanos. Dios te puede revelar cosas, puedes hablarle, puedes ministrarle, puedes decirle algo. Y esto es para todos, no solo para los pastores. Dios te puede dar cosas. De hecho, ya hay gente aquí en la iglesia que Dios les está dando cosas para otros. Cuando Dios nos da algo de este calibre, como esto que yo os he dicho, que os puede dar a vosotros también, es para bendición, para sanidad. No es para vergüenza, no, en absoluto. Eso lo hace el diablo. Por eso el diablo a veces nos tiene atrapados en nuestra propia autoprotección. Vamos a ponernos de pie, por favor. Y vamos a orar. Oremos más los unos por los otros. En tu tiempo de oración, pregúntale al Señor, pídele al Señor, dame a alguien, tráeme a alguien que esté necesitando ayuda, tráeme a alguien que esté enfermo, tráeme a alguien que tenga un problema interno de sanidad física o sanidad emocional, problema interno, háblame. Luego intenta confirmarlo, asegúrate que es de Dios y luego si ves que tal, habla con la persona. Hermano, me ha pasado esto orando, ¿tiene sentido o no tiene sentido? He escuchado esto, he creído, creo que he escuchado a Dios esto. ¿Tiene sentido o no? Porque si alguien viene a ti con esa palabra, es porque Dios quiere bendecirte, quiere sanarte, quiere decirte algo, quiere hacer algo contigo. No es para que, ah, se ha enterado Dios, qué cotilla, que se ha enterado. ¿Por qué, Señor? O sea, tiene que enterar a alguien de esto que a mí me ha pasado. No, no, queridos. Si Dios se molesta en decirle algo a alguien que está preocupado, que está orando y que le ha llevado a su oración, es para sanarte, para bendecirte, para arreglar tu vida, arreglar ese área. Tómatelo de esa manera y hazte vulnerable. Pon tu mano donde tenga la enfermedad. Por favor, cualquier enfermedad que tengas ahora, pon tu mano sobre ella. Si es algo íntimo, pon tu mano en la cabeza si quieres o donde quieras, me da igual. Y si es un problema emocional o lo que sea, pídele al Señor ahora que te dé revelación sobre ello. ¿Qué tengo que hacer con esto, Señor? Si te viene algún problema emocional, alguna cosa que puede ser una herida emocional, pregúntale al Señor. ¿Qué puedo hacer con esto, Señor? ¿Qué hago? A ver qué te dice, a ver qué te viene a tu mente. Padre Celestial, tú estás viendo aquí a cada uno de tus hijos. Tú estás viendo lo que cada uno está sufriendo, emocional o físicamente o ambas. Tu gracia está aquí sobre nosotros ahora. Tu espíritu de amor está aquí. Yo te pido, Señor, que mires la mano ahora. Mira esa mano de tus hijos. que está sobre ese lugar de enfermedad. Y ahora, Señor, te pido que sea cual sea la enfermedad, dolores de huesos, dolores de vísceras, dolores internos, externos, que toques ahora. Ordeno que se vayan ahora en el nombre de Jesús. Vete fuera. Dolor, enfermedad, vete fuera en el nombre de Jesús. Ahora. Tomamos autoridad sobre toda enfermedad en este lugar ahora. Y ordenamos que se vaya, que desaparezca de esos cuerpos en el nombre de Jesús. Señor, y cualquier herida emocional en el interior del pasado, que aún ni siquiera seamos conscientes de lo que ha significado eso, tráelo a la mente de cada uno que está siendo afectado por esto, que el diablo lo ha escondido para seguir dominándolo. Ahora descubrimos eso en el nombre de Jesús. Señor, te pido que hables y que bendigas. Que bendigas a cada uno. Y le hables sobre lo que tiene que hacer a ese respecto. Te amamos, Dios, porque tú estás al control de todo. Aleluya. Haz una comprobación así rápida sobre algo y si no puedes ahora, compruébalo en cuanto llegues a casa, por favor. Haz una comprobación rápida para saber qué ha ocurrido. Y si sientes que algo ha cambiado, dale la gloria a Dios y la semana que viene da testimonio aquí delante. No tenemos más tiempo. ¿Vale? La oración tiene poder. Amén. Da un aplauso a Jesús.